SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente.
Ser o no ser, bienvenidos a La Hora Extra con el gran estreno anoche del Festival Temporada Alta.
Engel und Himmelsmächte steht uns bei. Hamlet. Vater. König von Dänemark.
Hamlet de Thomas Ostermayer, todo un referente del teatro europeo contemporáneo que lleva 15 años largos de trayectoria internacional con esta pieza que revisa el clásico de Shakespeare desde una mirada radical, física y profundamente contemporánea. Es una lectura cargada de visceralidad, de humor oscuro y con una escenografía impactante que actualiza los dilemas existenciales y políticos del original, desde el ejercicio del poder a la corrupción y la estupidez de las sociedades.
Ich war in meinem Zimmer. Und Prinz Hamlet, mit komplett aufgeknüpfter Jacke, die Socken verdreckt, runtergerutscht seine Knöchel wie Fessung.
Esta noche, segunda y última función de una obra que agotó rápidamente todas las entradas. Nuestro compañero de Radio Girona, Carles Couso, nos acerca lo más destacado de la programación del Festival de Artes Escénicas que acaba de empezar.
El bombazo de esta edición es, sin duda, Hamlet, una obra de Shakespeare que, pese a escribirse hace 400 años, sigue llenando teatros. El director del Festival Temporada Alta, Narcís Puig, se aventura a contarnos por qué.
En teoría, debería hablar de cosas que interesan a la gente de su época y es como difícil que ahora interesen. Pero él supo encontrar temas que yo pienso que tocan lo más profundo del alma humana y por eso son reconocibles por un público del siglo XVI que por el público del siglo XXI.
El otro plato fuerte de la programación de este año es Seppuku, el funeral de Mishima, de la flamante Premio Nacional de Cultura, la catalana Angélica Lidl, en un espectáculo único. Y es que a través del Seppuku, el suicidio ritual, el espectáculo traza un elogio de la muerte como acto vanguardista, radical y sincero. Y atención, porque la obra es a las 5:45 de la mañana y acabará justo cuando sale el sol en Girona, coincidiendo con las horas que se describen en la obra. Se hará el 22 y 23 de noviembre, pero ya no quedan entradas. Y desde hace años, el Temporada Alta tiene una misión entre ceja y ceja.
También tenemos un foco puesto en los artistas jóvenes, es un foco que queremos potenciar en los próximos años, porque yo pienso que ofrecer a los jóvenes cultura y creada por jóvenes es una forma de que se sientan más cercanos a lo que está pasando en el escenario.
Este año han programado Burpees, una obra crítica con los gurús portavoces de la extrema derecha, estos que en vídeos muy cortos nos dicen que si nos levantamos muy temprano, trabajamos mucho, hacemos mucho deporte, ganaremos mucho dinero y las cosas nos irán muy y muy bien. Pues bien, esta obra crítica contra estos gurús será el fin de semana del 24 de octubre. Pero es que la Temporada Alta tiene de todo.
Obras distintas y que cada persona del público encuentre la propuesta que le interesa.
Teatro, danza y también música.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida.
Rigoberta Bandini actuará el 8 de noviembre en este festival, el festival cultural por excelencia del otoño en Cataluña, y con una particularidad, se hace fuera de Barcelona.
Y pienso que esto es la demostración de que con tiempo, con energía, con trabajo bien hecho, se puede conseguir que desde sitios más pequeños, seguramente nadie imaginaba hace 35 años, digo 35 porque el festival tiene 34, que en Girona podría haber un gran festival de teatro con gente que viene a ver espectáculos desde fuera de Girona, con profesionales internacionales que vienen a ver teatro en Girona.
Toda la programación de este festival local, de ciudad pequeña, pero con vocación internacional, en la web temporadaalta.com.
Por tantas mamas.
¿Por qué reímos cuando todo arde? El humor absurdo no es nuevo, pero en este contexto tiene un matiz particular, explicaba hace unos meses en una tribuna en El País Julieta Martínez, activista chilena. En una época marcada por crisis superpuestas, la risa se vuelve una estrategia de supervivencia. Cuando lo racional no alcanza para procesar el presente, lo ilógico puede convertirse en consuelo. Memes caóticos, humor sin sentido, vídeos en redes que hacen reír, justo cuando todo parece derrumbarse, lo absurdo funciona como refugio emocional frente a un mundo incierto.
Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal.
Como el ridículo de Javier Milei, presidente argentino, a quien hemos visto esta semana cantando y performando en un concierto de rock en medio de una crisis política, corrupción en su gobierno y tras años de agenda ultra. De todo ello hemos hablado con Las Huecas, un colectivo que va a cumplir 10 años y que acaba de estrenar con el Centro Dramático Nacional Risa Caníbal, Riura Caníbal. Julia Barbain, Nuria Corominas y Andrea Pellejero nos llevan a una convención de líderes de la ultraderecha sujetas a sus propias escenificaciones, narraciones y performatividades, conducidas al ridículo, al delirio y finalmente a su propia autodestrucción. El mal llega al CDN, nos cuentan por qué.
Cuando planteamos el tema de la maldad, hicimos como esta cosa de ver un macro del mundo y dijimos, bueno, pues la ascensión de la ultraderecha y la ola reaccionaria que estamos viviendo en el norte global, ¿no? Sobre todo. Y entonces ubicamos cómo funciona la maldad en el terreno político. Entonces decidimos hablar de la ultraderecha y decidimos hablar muy especialmente de cómo se escenifica esta ultraderecha, ¿no? Cómo se escenifica lo que se están llamando ya posfascismos o extrema derecha, ultraderecha. Bueno, hay mucha nomenclatura que está en disputa de quiénes son y tal, pero bueno. Entonces decidimos hablar de cómo se escenifican y cómo se teatralizan, porque nos dimos cuenta de que en esta ola reaccionaria hay mucho uso del humor, de la comedia, de la ironía, incluso de la parodia. Siempre las derechas han usado, evidentemente, la parodia para ridiculizar, pero esta vez había algo que sentimos que tanto, bueno, tú ves a Trump y no podrías decir que es un personaje serio, ¿no? Parece más un payaso que un hombre serio, digamos. Entonces fue como, ostras, vamos a plantear qué pasa si proponemos una restitución del orden de las cosas en escena, ¿no? Las que tendrían que estar en el teatro porque son unas payasas y unos payasos, pues las ponemos en el teatro y ahí recibirán su merecido, porque si nos roban los lenguajes que nosotras usamos, que las comediantes usamos, entonces tendremos que darles un pequeño escarmiento, porque creemos que los políticos y la política tendrían que hacer política. Y es bastante espeluznante cuando ves en la política institucional en general el poco rigor que hay a nivel político, que a veces parece el club de la comedia y es como, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué quieren ser actores todos o cómo va? Entonces, no, en el teatro se hace teatro y en la política se hace política. No es verdad, ¿no? Evidentemente jugamos en que también nosotros estamos politizadas. Pero creo que hay un ajuste de cuentas, de no nos vais a robar lo que es nuestro, no os lo vamos a permitir.
¿Qué aporta el humor en general para hablar de política, pero en el teatro en particular?
Bueno, el humor también ofrece un distanciamiento, porque hay una perspectiva y una mirada alejada, que es lo que me permite reír, y también es una forma de crítica también y de analizar las cosas, la risa. Bueno, al menos para el tipo de risa y el tipo de humor que también nosotros manejamos, que tampoco es una risa fácil o una risa
cómoda.
Sí,
es muy guay esto, que si el humor te permite tomar esta perspectiva, que a la vez también te estás posicionando de lo que te ríes, también te estás posicionando al respecto. Y eso creo que es interesante.
Totalmente. Yo recuerdo una anécdota que me explicaron, no sé quién lo dijo, porque yo siempre soy muy mala con los nombres, pero que si en una grada de público, en un teatro, todos reían, ¿no?, al mismo tiempo y a la vez, algo pasaba en un mal sentido. Pero cuando la risa pasa de forma fragmentada en un público, de alguien ríe de una cosa, luego otros ríen por aquí, luego de repente hay una risa que quiere salir, pero entonces allí comienza a aparecer ese humor que no es
complaciente,
en el cual no estamos todos de acuerdo. O sea, porque claro, cuando hablar de humor y hablar de comedia también es muy amplio, igual que hablar de drama, ¿no?, o hablar de tragedia, pues como que son términos que, bueno, que depende desde dónde lo hagas, también lo que provocas para nosotras es importante.
¿Intentáis evitar la caricatura y la parodia, o no pasa nada por hacer una parodia de los que hacen parodia de sí mismos? Es decir, no sé si hay cierto riesgo a que este humor sea un efecto Streisand o boomerang y se vuelva en contra.
Bueno, es el gran tema. hemos luchado con esto muchísimo, porque como bien dices, como parodias a los que ya se parodian a sí mismos, ¿no? Como representas a los que ya se están representando. Entonces ha sido una búsqueda muy compleja, representar sin dar cobertura, representar sin salvar, representar sin banalizar, representar sin justificar. Creo que la respuesta está en la pieza, hay que venir a ver la pieza. Hay un tema que es hacer ver que no existen, no sirve de nada, están ahí, hay que ponerlos encima de la mesa, hay que ponerlos en escena porque ya están ahí. La pregunta por cómo se representan, creo que hacérsela ya indica, ¿no?, que vas a intentar no caer en uno de estos errores que se te vuelva en contra. Es muy difícil, creo, en esta pieza que se nos vuelva en contra, porque no dejamos lugar a dudas de lo que pensamos sobre estos personajes. O sea, cuando colocamos a estas personajes en escena, son cuatro mujeres que no son nadie, pero podrían serlo, cuatro líderes políticas de la ultraderecha. Cuando las colocamos a escena, también nuestra propuesta es dejar muy claro desde dónde las colocamos y qué pensamos las autoras sobre ellas. Es decir, ahí no hay lugar a dudas, no se puede romantizar. O sea, no las estamos... ni las deshumanizamos demasiado ni las humanizamos demasiado. Estamos intentando trabajar con un tipo de parodia y de sátira y de caricatura que esté ahí,
que esté en una línea
entre ni demasiado humanas ni poco humanas para que nos funcione el mecanismo que usamos.
Y al mismo tiempo, en todo el trabajo interpretativo que ha sido para nosotras, porque nosotras somos intérpretes, somos tres actrices que no hemos hecho formación de dirección, entonces hay algo también mucho en nuestras prácticas que nos vuelve loca en la sala de ensayo, ese lugar interpretativo, esas formas interpretativas como actriz. Y sí que ha sido un comedero de cabeza esta línea floja que comentaba Nuria, que es cómo estar en una parodia o en una caricatura de alguien referencial que existe de verdad y que nosotras sabemos quién es, y al mismo tiempo poder ser muchas cosas, poder ser poliédrico o que pueda hablar de otras. Entonces nos ha puesto allí en tener una representación corporal que a veces está desde un sitio mucho más histriónico, muy arquetípico, exacto, y al mismo tiempo trabajar el situacionismo, lo cotidiano, sí, lo pequeño, el detalle. Entonces creo que es una pieza que engloba esos dos códigos al mismo tiempo y que confluyen, sí, y van como oscilando, y eso es...
Hay como un hiperrealismo, bonito, pero también hay una parodia, pero también hay sátira, pero como que todo lo que ocurriera dentro de ese espacio tuviera sentido, ¿no? Que los personajes actuaran dentro de su lógica, sino una de las cosas que hemos entendido que funcionaban, aunque el personaje pudiera ser un poco arquetípico o levemente caricaturizado. Y también hay algo muy, muy importante de la pieza, que es que no hay psicologismo. Uh-huh. O sea, no hay psicologismo ni sentimentalismo.
Casi que parece que te obliguen, ¿no? Si ellos toman el lugar de la comedia, parece casi obligado que nosotras tuviéramos que estar pensando en el drama. Entonces ha habido, yo creo, mucha voluntad de mantener la comedia, y aquí ha sido la comedura de cabeza, de decir desde dónde. Y creo que ha habido esta exageración de su propia comedia que se les gira a la contra. Uh-huh. Y estamos, yo creo, de alguna manera, hemos encontrado la clave, que no ha sido fácil, y hemos utilizado muchas herramientas del teatro para conseguirlo, herramientas que igual sí que estas no son propias y ellos desconocen, uh-huh, para poder parodiar su comedia.
Son payasos o insensatos, pero no deja de ser una insensatez también criminal.
Por supuesto.
Frente a la que además parece que los argumentos razonables ya no funcionan.
Así es.
No sé si también es una reapropiación del meme en lo que se han convertido como lo más transgresor, y si hace también de espejo hacia el público, hacia los espectadores, que al final nos reímos con ellos, nos hacen gracia, hemos banalizado el mal o el meme.
Sí, no, a veces no te rías, que es peor, ¿no? Hay algo de que según qué risas en el público, hay momentos que si te ríes te vas a tener que pensar dos veces porque te has reído, que eso está guay. Y a veces creo que la propuesta propone qué pasa si te ríes, y también propone una risa franca, porque también hay momentos en que queremos que el público se ría nítidamente de lo que esta gente hace, ¿no?, y de cómo lo hacen. Y aquí sí que creemos que debemos recuperar esta risa, que tiene que ser también una risa franca y llana, es decir, podernos reír también llanamente y con tranquilidad.
Bueno, porque
también
reír es que desarticula el miedo.
Exactamente.
Que es también algo que es que es una medida de control que se utiliza y que nos bloquea y que no nos deja a veces mirar las cosas o condenarlas. Pues vamos a reír para perder ese miedo y así poder
sí, creo que proponemos un ejercicio de cuidado con que te ríes, pero ríete.
De hecho, el título lo tomamos prestado de un libro de Andrés Barba, que es este, Risa Caníbal, que él argumenta en el libro, es un libro sobre teoría del humor, argumenta que cada vez que te ríes de alguien te lo estás comiendo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver esa lucha de a ver quién se come a quién.
Sí, Andrés, que hace unos días nos decía que precisamente estos líderes nacen de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Decís que no son nadie en particular, pero bueno, si uno piensa en clowns, habéis mencionado a Trump, podemos acordarnos de Bolsonaro o para mí sobre todo Milei y su motosierra, ¿no?
Sí,
pero son mujeres, no sé en quiénes os habéis inspirado, si las mujeres son menos payasas que ellos.
Van bastante payasos también.
Bueno,
gran uso.
Meloni
tiene una gran capacidad expresiva con su cara, ¿no? Hace como cosas muy divertidas con la cara. Sí, puede ser que sean menos payasas, pero como nosotras sí somos payasas y resulta que ahora la novedad de esta extrema derecha, ultraderecha, es que las mujeres toman posiciones de poder pues para captar el voto femenino.
Porque
pues
no lo tiene.
Pues nos ha venido como muy bien jugar con esto y dar por sentado que, bueno, que también pueden jugar a esto. No nos interesa hacer tampoco un teatro documental, o sea, ponemos por caso que estas mujeres también usan estos lenguajes, ¿no? Al final lo que nos interesa es representar unas ideas, no tanto a unos personajes. Y nos funciona. A ver, no sé, sin ir más lejos, yo creo que Ayuso es un personaje que podría estar en el Club de la Comedia sin ningún tipo de problema. Meloni también tiene unos chascarrillos interesantes. Quizás sí que es verdad que Le Pen es un poco más seria y la alemana Alice Weidel también son más serias. Pero bueno, ¿qué más da, no? La cuestión es reírnos.
La mattina, appena alzata. Oh, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina.
¿Quiénes son las huecas? ¿En qué consiste su trabajo? Que va desde lo biográfico a lo político. Con ellas hemos hablado del metaclown, esta forma de hacer humor, o de lo que supone estrenar en un gran teatro público en estos tiempos en los que el movimiento antifa y el humor antifascista son considerados terroristas o se censuran. Toda la entrevista en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. A propósito de Giorgia Meloni, queremos recomendarles tres cuencos. Un libro que Miquel Amurgia escribió antes de morir y que ha inspirado a Isabel Coixet, que ha adaptado la novela y la va a presentar en la inauguración de la próxima edición de La Seminci, el 24 de octubre. Tres cuencos es un compendio de relatos semiautobiográficos sobre cómo nos adaptamos a los cambios tras una crisis. Un testamento sobre el significado de estar realmente vivos, con Roma como escenario íntimo y sentimental, y que acaba de publicar en español la editorial Altamarea. Miquel Amurgia es muy venerada en Italia, una de las escritoras e intelectuales de referencia para el movimiento feminista. Marina García.
Han pasado más de dos veranos desde que Miquel Amurgia murió de un cáncer galopante a los 51 años, pero no solo sus libros, sino sus intervenciones, entrevistas, charlas, siguen viralizándose en las redes por la genialidad de su discurso, que es ahora un patrimonio nacional en Italia.
Disobedite, rompete la.
Si os puedo dejar un mensaje, decía la escritora, una herencia, os pido que seáis desobedientes, que rompáis las reglas, no dejéis que os digan que no está bien lo que os hace estar bien.
Que no está bien quello que vi fa stare bene.
Irreverente, rebelde, muy feminista y muy crítica con la primera ministra Giorgia Meloni, que se niega a usar el género femenino para su cargo.
Giorgia, el feminismo es seguramente amigo de Giorgia Meloni como amigo de todas las donne.
De hecho, le dejó muy claro en una intervención televisiva que si hoy ella, Giorgia Meloni, era presidenta del Consejo de Ministros,
se Giorgia Meloni oggi può fare la presidente del Consiglio è grazie al femminismo.
Era gracias sobre todo al movimiento feminista del que tanto reniega. Su durísima lucha antifascista, que le había costado batallas y ataques directos, la había agotado en los últimos años de su vida. Se sentía asediada por el odio que defendía la extrema derecha, pero el diagnóstico de su enfermedad incurable le dio un vitalismo insólito. Estoy viviendo el momento más importante de mi vida en este momento, dijo en una entrevista pocos meses antes de morir. Ahora no tengo filtros, no tengo miedos, nadie me puede hacer nada porque lo más grave me lo estoy haciendo yo a mí misma. Me levanto por la mañana y pienso, digo todo lo que quiera, hago todo lo que quiera.
Faccio tutto, tanto che mi fanno.
Este es un momento de enorme libertad y esa libertad quiere usarla.
Y esa libertad quiere usarla.
Una actitud ante la vida, pero sobre todo ante la muerte, que decide regalarle también a la mujer protagonista de tres cuentos que Isabel Coixet cuenta en su película.
Si tú no me avessi lasciata, si no me fossi ammalata, no la habré mai saputo.
Son muchas las referencias a su propia vida que Murya ha dejado en el libro y que pueden verse en este largometraje. Por ejemplo, su fascinación por la música coreana o la vida cotidiana en las calles de Trastevere.
Es terrible, ma è bella.
Pero no solo esta, su última obra, todos sus grandes libros reflejan una parte de esta mujer tan compleja y tan brillante. Desde La acabadora, su obra maestra, en la que habla de su Cerdeña natal y profunda en los años 50, reflexionando sobre la eutanasia, el rol de las madres o la posibilidad de salir de las raíces en las que hemos crecido, como luego hizo ella misma, o otro de sus libros más famosos, que la vincula con su anterior vida de profesora de religión, editado en España con el título Y la Iglesia inventó a la mujer, en el que habla sobre el rol que la religión católica nos ha dado en la historia y profundiza en sus propias contradicciones como feminista y creyente. Todas esas mujeres complejas, todas esas Miqueras Muryas que caben en sus libros, en sus vídeos, en sus artículos, en esta infinita herencia simbólica.
También es muy vitalista Mario Gas, a pesar de esa sensación de decepción que cunde en la sociedad española.
Estamos en un momento de una decepción tremenda, y sobre todo ante una incertidumbre del mundo que dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, y cómo va todo, que es tremendo, ¿no? Pero siempre hay una esperanza en el ser humano que creemos que puede salir de las cosas. Ahí está el pesimismo alegre. Claro, claro que hay un pesimismo, pero mira, hay una cito de memoria, pero hay una frase final de una obra de Arnold Wesker, de la trilogía de Raíces, Sopa de Pollo con Cebada, y estoy hablando de Jerusalén, en la primera, al final, que es una familia obrera de comunistas ingleses, y hay un momento que pasa en 20 años la primera obra, y hay un momento en que vuelve de mil incursiones en el socialismo europeo e inglés, el hijo de esta familia absolutamente decepcionado a casa, la madre ha sido una gran socialista, comunista, activa, es mayor, y ante la decepción le dice ella, tienes que seguir creyendo en los demás, tienes que seguir creyendo en los demás, si no estarás vivo, si no te morirás, hay que seguir creyendo. Y por mucho que estemos en un momento absolutamente decepcionante, terrible, con ese genocidio y las otras guerras que hay, y la situación política en Europa y en nuestro país, y esa especie de ubú que hay en Estados Unidos, pese a eso, y aunque creo que junto con el cambio climático, quiero decir, la Tierra cada vez se queja más y a lo mejor queda un poco menos para poder reaccionar, pues hay que tener esperanza en que el ser humano pueda levantarse y deje de ser tan depredador como es y se acabe en esa sociedad tan elitista en la que cada vez hay menos que tienen más y más que tienen menos.
Mario Gas protagoniza en el Teatro Español El pesimismo alegre, Mi suicidio, de Henry Rorda, un matemático, pedagogo y que se quitó la vida hace justo 100 años. Los amigos del autor, de forma póstuma, publicaron este texto que ahora dirige Fernando Bernués.
Nos arrebató el texto, pues lúcido, clarividente, crítico, honesto, tierno y muy humanista.
Pasa un poco revista a todo, ¿no? Al hombre en la sociedad, al amor, al envejecimiento, a las capacidades intelectuales de los individuos, el sometimiento al Estado, en fin, va tocando todos la riqueza, el régimen capitalista, existencialismo, un poco a van la letra también. Bueno, con mucha sutilidad, como ha dicho Fernando, y con mucha ternura también, y con mucha vitalidad.
Si es tan vitalista, ¿por qué se suicidó Henry Rorda?
Hace repaso a todo, a la sociedad como estructura colectiva, al individuo dentro de la sociedad, al individuo sometido a las propias leyes de la existencia y al envejecimiento, a las relaciones, al amor, a la vida hedonista, a la rutina. O sea, de él, del suicidio, habla poco. Como decía muy bien Fernando, en el 25 del pasado siglo el suicidio estaba situado en otra tesitura. Tampoco es, bueno, siempre se ha silenciado, porque ahora se sigue silenciando, pero hemos de pensar que en la Viena de fin de siglo, del paso del 18 al 19, y en la que empieza por ahí a trabajar Freud y en la que Schnitzler ya ha escrito mucho, es una de las sociedades con un índice de suicidio, vamos, el más alto de Europa. Quiere decir, o sea que, bueno, Lo que es importante de este texto, pienso yo, aparte de la casuística que pueda ser que un hombre tan vitalista y tan tiernuco, de alguna manera, y que le gusta tanto la vida agradable, decida suicidarse, yo creo que lo interesante, lo importante, es la lucidez y la agudeza con la que trata toda una serie de datos y de paradojas de la existencia del ser humano como individuo y como ser metido en sociedad y de la sociedad misma como evoluciona.
Una obra que ya estrenaron brevemente hace más de 20 años y con la que vuelven ahora para girar por toda España. Una confrontación con el público y que resuena con absoluta contemporaneidad de este hombre como tantos hoy decepcionados.
Una cierta decepción con muchas de las actitudes, compromisos o ensoñaciones utópicas que ha vivido, y eso sí que creo que hay algo que creo que está presente en él, ¿no?
Ana B. Diez Matadero ha llegado Pródigo, una versión de la parábola bíblica que firma la dramaturga Eva Mir y adaptada al mundo contemporáneo.
Pues es curioso porque esta es una de esas obras que no surgen tanto desde el vómito creativo de la individualidad un poco de una autora, sino de la premisa de uno de los intérpretes, de hecho, que está en escena, que me cuenta su historia de divorcio con su padre en la actualidad y cómo eso es posible y cómo lo están llevando a cabo. Me trae para eso como ejemplo una adaptación de la parábola del hijo pródigo de Lope de Vega, y a partir de ahí empiezo a investigar dónde se ha tratado esta parábola en concreto, y entonces me encuentro con que hay un gran repertorio del siglo de oro español, tanto algunas obras de Alonso de Remón, Luis de Miranda, Tirso de Molina, la de Lope de Vega, algunos autos sacramentales, pero no encuentro ahí realmente una motivación para hacer un material propio que a mí me apetezca llevar a escena. Y es entonces cuando empiezo a abordar como una relectura.
A medio camino entre el barroco y el pop, la historia es contada a través de una familia que tiene una empresa cárnica de enorme éxito. La muerte de la madre hace que algo se quiebre en su hijo Pablo, que decide huir para evadirse del dolor. Sumido en una espiral de autodestrucción, su vuelta a casa plantea una reflexión sobre el significado de la familia, el duelo y la falta de refugio en tiempos difíciles.
Quería centrarlo en una familia que, además de ser una familia, fuese una empresa, entonces lo enmarqué en una empresa cárnica, puntera en el panorama español, y cómo la exigencia de un padre que también es un jefe, una expectativa hacia los hijos y un estrato social que también ha cambiado, que parte de unos orígenes humildes pero que de pronto se ve como en una esfera de alto poder adquisitivo y con una fachada y una proyección social importante, desde ese marco cómo es la huida de un hijo.
La pieza es una reflexión sobre la incertidumbre y el desamparo que vivimos en la actualidad.
Me interesaba mucho hablar de los afectos, cómo estamos relacionándonos cada vez más desde un lugar menos humano. Creo que se hace alusión a una generación, por supuesto, la de los, se dice mucho en la obra, tengo, qué sé yo, 20 y pico, casi 30, se dice en varios momentos, hay algo como en esa franja de edad en la que también me encuentro, pero que por desgracia es extensible a los 40 y pico. De hecho, cuando el hijo vuelve tiene 40 y quizás vuelve en uno de esos hipotéticos finales a pedir cobijo también. Entonces intentamos hacer ese retrato del mundo como un lugar cada vez más inhabitable. Desde la vivienda estamos intentando también hacer un reflejo de manera sutil quizás de la gentrificación, y sí, quizás también con el trabajo.
Adesso non dormo per più di 5 minuti di fila. Appena scivolo via nel sonno, brevi lampi di cenere mi sovrastano.
Al CDN ha llegado también La Vegetariana, adaptación que la actriz y directora italiana Daria De Florian ha hecho de la novela de la surcoreana Han Kang, premio Nobel de Literatura 2024.
Meritatissimo per questa scrittura molto concreta, allo stesso tempo lirica e fantastica, una scrittura.
Daria De Florian describe La Vegetariana como un texto sensual, provocador y violento, rico en imágenes impactantes, colores sorprendentes, preguntas inquietantes. Para la directora de escena, Jeong Jie, la protagonista de la historia, es una mujer cualquiera, insignificante, una ama de casa, esposa tradicional, que gracias a un sueño decide tomar las riendas de su propia vida de una manera increíble. Quiere convertirse en una planta 90. Decide tirar toda la carne del congelador, pero está expuesta a la violencia del mundo. Y este año el Nobel ha sido para el húngaro László Krasznahorkai por su obra convincente y visionaria que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte. Considerado un escritor de escritores, se distingue por una prosa densa y fluida, así como por la profundidad filosófica de sus textos. Sus novelas más conocidas, Tango satánico y Melancolía de la resistencia, ambas editadas por Acantilado en España, han consolidado su reputación internacional y han sido adaptadas al cine. Pueden verlas en Filming. Quien no quiere saber nada del Nobel es el escritor Ken Follett, conocido autor de la saga Los Pilares de la Tierra.
The people who award the Nobel Prize have their own conception of literature, as I have my conception of literature.
Los que otorgan el premio Nobel tienen su propia idea de lo que es la literatura y no coincide con la mía. Lo que yo hago es para el disfrute del lector, esa es mi única intención y su concepto es más sesudo, ha explicado durante la presentación de su último libro, El Círculo de los Días, una novela sobre la construcción de Stonehenge, editada por Plaza y Janés.
The last thing in the world I want is to write something that doesn't quite make sense.
Hay personas inteligentes y muy bien informadas que escriben libros que enseñan más, pero yo no me considero ni más listo ni más informado que mis lectores y no escribo con la intención de enseñarle nada a nadie, dice Follett. Seguro que coincide con él Dan Brown, el autor de El Código Da Vinci, que ha pasado también por España para presentar El Último Secreto con Planeta y que Netflix va a convertir en miniserie. El punto de partida de esta nueva novela es el viaje que hace Robert Langdon a Praga para asistir a una conferencia revolucionaria de Catherine Solomon, una científica no ética con quien ha iniciado una relación. Catherine está a punto de publicar un libro cuyos descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia humana podrían desafiar siglos de creencias. Un asesinato y una misteriosa desaparición sirven para construir el argumento de la novela que plantea una de las grandes cuestiones del ser humano, lo que sucede después de la muerte.
You're absolutely right that there are two fields of thinking in science.
Sí, efectivamente existen dos campos distintos. Por un lado tenemos el materialismo, que es el campo científico, según el cual la conciencia es el resultado de procesos químicos en nuestro cerebro. Y luego hay una nueva tendencia que bebe de distintas ciencias, según la cual lo que se propone es que el cerebro no funciona de la manera que habíamos pensado. Es decir, el cerebro no crea la conciencia, sino que recibe la conciencia. Y esta nueva tendencia no bebe tan solo de la ciencia no ética, sino también de las escrituras de las principales religiones. Entonces tú me preguntabas acerca del propósito, del objetivo, de basar, digamos, de crear este eje en la novela. Yo creo que el objetivo es justamente el de echar luz sobre el hecho de que tanto la ciencia como la religión apuntan a exactamente lo mismo. A pesar de que son dos lenguajes distintos, están creando el mismo relato.
Science and religion are two different languages, attempting to tell the same story.
La novela de casi 900 páginas está repleta de referencias científicas y de experimentos, todos reales, con los que invita al lector a que investigue. Sobre el momento actual en el que vivimos, Dan Brown cree que nos encontramos en un momento extraño, pero que no es nada nuevo.
Amo Estados Unidos, pero creo que estamos en un momento extraño, sin lugar a dudas. Pero esto no es nada nuevo. Es también un poco la teoría del péndulo. Yo tiendo a escribir sobre periodos bastante largos, históricos, y creo que nos hemos enfrentado a este tipo de dificultades antes. Y si hay algo que he aprendido con un periodo como este, que tal vez torpedea una línea un poco más larga temporal, es que la humanidad aprende a sobreponerse, y estoy seguro de que la humanidad también se va a sobreponer a este momento extraño.
La
hora extra.
Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay.
Mientras el mundo afuera se desmorona, como venimos advirtiendo en este episodio de La Hora Extra, mientras todo arde, dentro del Kit Kat Club la fiesta no se detiene. El auge de la extrema derecha, del nazismo, hace un siglo, es el contexto en el que se desarrolla Cabaret, el gran musical que ha vuelto a la Gran Vía madrileña, en una nueva propuesta inmersiva y con Abril Zamora como maestra de ceremonias.
Yo creo que representa las libertades
que podías mostrar en ese espacio como oscuro, sórdido y clandestino. El hecho de poder ser quien quieras ser sin ningún tipo de represión y utilizar tus herramientas artísticas para contar lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que el hecho de que lo haga una mujer trans en este momento en el que estamos representa muchas cosas que hace que sea como muy actual y que sea muy fácil empatizar, porque al fin y al cabo es un espectáculo que está hablando del auge de la extrema derecha también, ¿no? Y del nacismo y tal. Entonces, creo que es verlo a través de la disidencia del personaje.
Javier Antonio Fernández, compañero del País, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Javi es un apasionado de los musicales, es un experto en Broadway, lo ha visto todo, así que le hemos traído para analizar una temporada, 25-26, un otoño-invierno muy potente, muy caliente, como no recordábamos en años, nos decía Javi. Y hemos empezado por Cabaret, que como decíamos es inmersivo. ¿En qué sentido?
Es lo más cercano que vamos a estar de un cabaret berlinés como los de Entreguerras. El Teatro Albéniz, que pertenece al U Music Hotel, se ha convertido en el Kit Kat Club, con los artistas a pocos centímetros del espectador, subidos en las mesas, cantando, actuando. Vamos, que es un intercambio físico y emocional de energías entre público y elenco. El director italiano Federico Bellone ha calificado este cabaret de inmersivo porque la platea del teatro se ha convertido en el Kit Kat Club. No hay butacas, sino sillas y mesas de cabaret, y los espectadores pueden comprar las sillas que están en pleno escenario. Pepe Nufrio, como Christopher, y Amanda Digon, como la veleidosa Sally Bowles, son los dos protagonistas.
Bueno, y personaje se llama Cliff, es un escritor americano de Pensilvania en 1930, que es muy importante saber esto, y viaja a Europa a buscar inspiración para escribir su libro, cuando realmente lo que está buscando es, se está buscando a sí mismo, y se encuentra en Berlín. Se encuentra en Berlín porque Berlín en 1930 era una ciudad que tenía núcleos donde la vida podría parecer actual de 2025, de lo progresivo que era todo y demás. Y él se encuentra en este cabaret. En este cabaret conoce a Sally Bowles y Sally Bowles le hace un poco de espejo.
Sally Bowles es una chica súper soñadora. Es una persona que se ha creado un mundo de fantasía porque vive totalmente evadida de la realidad, cual niño traumatizado, ¿no? Y su mayor sueño es ser actriz. Realmente es una chica que en realidad no tiene tanto talento. Y bueno, pues que es una superviviente.
Que tengas suerte y que te vaya bien. No te das cuenta de que lo has estropeado porque no lo has pensado. Que tengas suerte.
El estreno más esperado para los amantes del musical como tú, Javi, quizás sea Wicked. ¿Lo has visto? ¿Te gusta?
Sí, la verdad es que lo he disfrutado.
Se trata de un estreno absoluto dirigido por David Serrano, el de Un tranvía llamado Deseo, que Natalie Poza y Pablo Derqui nos presentaron aquí en La Hora Extra la temporada pasada. Y tú has hablado con David, Javi.
Sí, y ese es el titular que me ha dado.
Ha llegado el nuevo Rey León.
Ha llegado el nuevo Rey León, que hasta ahora es el título más longevo de la cartelera española. Wicked, que se ha estrenado en el Teatro Nuevo Alcalá, es una obra basada en una novela de los años 90 y en un musical que lleva más de 20 años en Nueva York y en Londres. Vamos, que se ha convertido en todo un clásico. Y su canción principal, Desafiar la gravedad, como se ha llamado en España, y que estamos escuchando, ya es todo un himno.
Saltar, desafiar.
David Serrano no es nuevo adaptando musicales. Tiene a sus espaldas la traducción de Billy Elliot, Matilda y The Book of Mormon. También estuvo a cargo del libreto de Hoy no me puedo levantar, el musical con canciones de Mecano, y Más de 100 mentiras, basado en la música de Joaquín Sabina. Y esto es lo que me decía sobre lo especial que es este musical.
Las canciones, sobre todo. Hay, no sé, 7 o 8 canciones impresionantes, increíbles, están dentro de lo mejor de la historia del teatro musical. Y la historia tiene algo mágico, algo especial, que es muy difícil de explicar, o sea, porque funciona también, pero creo que tiene mucho que ver con lo bien que están escritos los dos personajes protagonistas.
Y también es el primero en el que ha trabajado mano a mano con el compositor y el libretista originales.
Stephen Schwartz ha estado muy encima de la adaptación, porque es un hombre que quiere que se cuide mucho Wicked, y encima en castellano, bueno, pues no es lo mismo que otros países en los que más pequeños o que le vaya a tener un recorrido más corto el musical, ¿no? Hay países en los que el musical se hace 2 meses. Aquí estamos, bueno, esperamos que esto esté muchos años aquí en cartel, ¿no? Entonces estuvo muy, muy encima del proceso.
Well, you can only see this production of Wicked here in Madrid.
Esta es una producción que solamente puedes ver aquí en Madrid. La producción de Broadway es la misma que la de Londres, la misma que está girando por muchos países. Esta es una interpretación de actores españoles que solo puedes ver aquí.
And yeah, this is the only place you can see it. Spanish in some ways and not just because of the translation, which I think is very good actually.
Creo que la traducción es muy buena. Hay algo sobre la naturaleza de los personajes, su forma de comportarse, especialmente de Linda y la señora Morrible, que es muy española.
And tal vez Madame Morrible, that just has a kind of Spanish feel to it.
Seguimos con Cenicienta, musical concebido originalmente para televisión en 1957, con Julie Andrews como protagonista, conquistando a más de 100 millones de espectadores. Cenicienta debutó después en Broadway en 2013 con una versión renovada, y esta, Javi, también lo es.
Pues sí, ofrece una nueva perspectiva de la historia, incorpora profundidad y valores contemporáneos. Más allá de la clásica historia de amor, Cenicienta nos presenta a Ella, una heroína que nos inspira con su determinación y su valentía. Lo explicaba Maika Teva, que hace de hada madrina.
Sí, en la parte de hada madrina, pues todo el mundo espera, evidentemente, que se haga la magia y así será. Pero el trasfondo es que verdaderamente, y eso es lo que yo creo que es lo que destaca un poco de esta Cenicienta, y desde mi personaje, les da las herramientas necesarias a Ella para que ella consiga sus sueños por sí misma.
Las mujeres no necesitan ser rescatadas, y mucho menos por un príncipe, a quien interpreta Briel González.
Es una obra bastante completa, porque vamos a hablar de justicia social, de desahucios, de repente de la corrupción del poder, y al mismo tiempo que de amor. Pero lo más importante para mí es que lo principal es tratar bien a los demás. Y por eso surge el cambio y la transformación en el ser humano, ¿no?
Y la música es preciosa, tanto para los amantes de Broadway de antaño y para los amantes de la edad dorada de Hollywood. Y por cierto, tengo que decir que uno de mis personajes favoritos es el de Madrastra, que lo hace Mariola Peña, que no tiene una canción propia y debería tenerla. Me divirtió muchísimo.
Pues antes de acabar el año, estas Navidades volvemos a encontrarnos. Javier, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.